El volcán Cumbre Vieja sigue expulsando lava y esta sigue devastando todo cuando se encuentra a su paso. A esta hora, la erupción se puede abordar desde varias perspectivas. La verdad es que poca opinión hay. En primer lugar, hay que hacer balance de daños. La lava del volcán ha engullido más de 150 casas y las que quedan. Ha arrasado 400 hectáreas y las que quedan. Y ha provocado la evacuación de unas 6.000 personas de las localidades de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tamanca, Alcalá, El Paraíso, Todoque y Las Manchas. Las autoridades están pidiendo que no se viaje al suroeste de la isla porque hay varias carteras ya cortadas. Los vuelos con destino a La Palma siguen operativos y no hay problemas para volar a la isla. La segunda perspectiva es la geológica, es decir, qué está pasando sobre el terreno en ese subsuelo y qué se espera en las próximas horas. Aquí hay varias claves a tener en cuenta. Primero, hay detectadas, y la última anoche mismo, 9 bocas activas. Las coladas de lava han alcanzado hasta 15 metros de altura, imagínate. Y a eso hay que añadir la ceniza, claro. Hace un rato nos enviaba nuestro compañero de La Linterna, Álvaro García, un vídeo en el que mientras conducía sobre el coche iba cayendo una lluvia de cenizas. Era como granizo, pero de piedras negras. El vídeo es tremendo. 2. La velocidad de la lava ha disminuido. Avanza a 120 metros por hora. En las próximas horas, el núcleo urbano de Todoque quedará sepultado, literalmente. Esto no significa que la erupción haya disminuido la actividad, simplemente que la lava se ha hecho más densa. Esa lava nueva que cae, cae sobre la que ya ha ido avanzando y digamos que cuesta hacer camino. 3. Estamos esperando que la colada llegue al mar. Ese será uno de los eventos más importantes de este desastre. ¿Por qué? Nos lo han explicado. La lava baja a más de 1.100 grados centígrados y entrará en contacto con el agua del mar, que está a unos 20 grados. 1.100 frente a 20. El agua del mar no es agua pura, tiene sales y, claro, al entrar en contacto con la lava, provocará una reacción química inexorable. Esos gases liberados en el momento pueden irritar la piel, los ojos, las vías respiratorias. ¿Cuándo se prevé, según los técnicos, que puede ocurrir este contacto de la lava con el mar? Bueno, no se sabe exactamente, pero es probable que a partir de mañana. Todo depende de la fuerza con la que sigue haciendo la erupción el volcán. Y tercera perspectiva, claro, la variable económica. El presidente de Canarias ha anunciado pérdidas muy superiores a los 400 millones de euros. Se habla de 300 explotaciones agrícolas arrasadas, más las que quedan. La economía de La Palma se sustenta sobre todo en el sector primario, plátano, aguacate, una importante cabaña de cabra. Cabras para una leche con la que se elabora uno de los productos más típicos de la isla, el queso artesanal del que viven muchas familias. ¿De dónde va a salir ese dinero para compensar a los afectados? Bueno, dicen desde el gobierno canario que La Palma podrá acogerse a los fondos de solidaridad de la Unión Europea, un fondo que se activa cuando una zona tiene pérdidas superiores a los 400 millones de euros. Ese dinero se destinará para la reconstrucción de viviendas, si es que se puede, e infraestructuras públicas como carreteras, obras hidráulicas, colegios. Mira, nos decía un oyente, me quedé con la copla, esto es un drama enorme para quienes han perdido sus viviendas, quienes han perdido su vida hasta hoy. No es un espectáculo pirotécnico, no. Imagínate que de un instante a otro tienes que salir casi con lo opuesto y que la lava, no un fuego, no una inundación, no, no, la lava arrasa todo. Ah, y mi postdata. Noticia que, claro, ante el tema sol del volcán, pues pasa de aquella manera, pero tiene una importancia importante. ¿Te acuerdas de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario que entró en España para someterse a aquella operación, que tenía COVID? Bueno, entró de aquella manera. Escucha cómo intentaba explicarlo la entonces portavoz del gobierno, María Jesús Montero.
Llegó con identidad falsa, se ocultó que estaba entre nosotros a la diplomacia marroquí.
Esta persona se sabía quién era, o sea que entró de forma regular, aunque su ingreso, su hospitalización, se hizo bajo una identidad distinta, por razones de preservar, ¿no?, su intimidad.
Joder, madre mía, fueron declaraciones a la Sexta, por cierto. Bueno, bonita forma de decir que entró con un nombre falso y que se ocultó su llegada a España. Se ocultó al gobierno de Marruecos. ¿Qué pasa? Pues que se enteraron. El caso Ghali provocó una grave crisis con nuestros vecinos del sur y fue una de las claves para el cese de González Laya como ministra. Bueno, la noticia hoy es que el juez de Zaragoza, que investiga esta entrada en España del líder del Polisario, ha citado como investigada a la exministra de Asuntos Exteriores. La cosa se pone interesante. Hace unos días ya te conté que el número 2 de Laya, su jefe de gabinete, le contó al juez que la exministra no tomó la decisión sola. ¿Con quién lo hizo entonces? ¿Con quién habló para que le autorizaran esa entrada y esta operativa? Bueno, por encima de Laya en el escalafón había dos personas, la vicepresidenta Carmen Calvo y el presidente del gobierno. Calvo dice que preguntó a título informativo a su jefe de gabinete. Así que solo queda uno, o Sánchez o el gabinete de Sánchez. ¿Sabía el presidente del gobierno que entraba este hombre? ¿O fue Sánchez quien dio la orden directamente de que entrara? Y si no, ¿quién de Moncloa dio esa orden? La clave, ¿hasta dónde está dispuesta a tirar de la manta González Laya?